Yo no sabía que don Francisco Egea, creo, me han dicho, si no estoy mal informado, que es especialista en digestivo. Don Francisco, ¿es así?
Así es, así es.
O sea, por eso usted devoró patatas Meléndez con esa ferocidad. Hay que recordar que la gran operación, que es cuando realmente Egea se convirtió en una figura nacional, es cuando dijo, pero ¿qué era eso de fichar, decía patatas Meléndez, porque era el negocio de la número 2 del PP de Castilla y León, que llevaba el marido, y por cierto, muy buenas patatas, las cosas como son. Pero vamos, que por conseguir el voto agrario fue un movimiento demasiado de laboratorio, y además estafaron al votante, le engañaron. Entonces Egea, con la ayuda de su amigo Garicano, pues se enfrentó al aparato y además le ganó e hizo dar marcha atrás después de... O sea que debe tener, como dicen ahora, un buen saque para poder con las patatas Meléndez, porque las destruyó. Pero ahora tiene una situación delicada don Francisco, porque en estos momentos estamos en la tercera ola, peor que en la segunda, acercándonos a la primera y encima sin vacunas. Que yo no sé, usted como médico tendrá una percepción, no sé si la misma que yo o distinta. O sea, yo entiendo que la primera vez uno fracase. Entiendo que en la segunda no se enmiende. No toleraría en ningún sitio ir a un médico que por tercera vez me operara mal. Pero que no se compre vacunas. Cuando todo el mundo sabe que en un país que vive del sector servicios, lo primero es que tienes que convencer al mundo de que ya no hay peligro y que si vienen a España no se van a infectar, para lo cual tiene que estar vacunada la población, que no estén comprando vacunas, que estemos viendo casos de verdadera estafa, no solo a nivel español, sino a nivel de la Unión Europea. Hoy dábamos la noticia que Pfizer ha decidido aprovechar lo que llama el consejero de Sanidad de Andalucía, el culillo, la sexta dosis,
sexto vial.
La del sexto vial, también lo van a... Que en realidad lo que necesita es una jeringuilla especial para sacarlo, o sea, en fin. Pero que Pfizer va a duplicar los precios cuando no sirven. Hemos visto que, por ejemplo, AstraZeneca, después de haber conseguido los contratos de la Unión Europea, ahora dice que no los puede servir. Y todo el mundo dice que esto en los Emiratos, en Kuwait, no hay problema de vacunas. Y aquí nos contó Zapatero el Bueno, el de IFEMA, de Zendal, etcétera, nos contó que estaban pagando la segunda dosis en Israel hasta 6 veces más que en países europeos, que evidentemente no le están pagando, pero lo están vendiendo. Es decir, estamos en una situación que es una mezcla de corrupción, de abandono. Vamos, yo lo siento como ciudadano, usted supongo que como médico lo sentirá el doble.
Pues sí, no, la verdad es que a quienes estamos en este negocio desde hace muchos años no nos sorprende, ¿vale? Pero lo que está ocurriendo, bueno, es una cosa que era de esperar, es una crisis global, nos pasó al principio con los suministros de los equipos de protección y nos ocurre ahora con las vacunas, ¿eh? Cuando todo el mundo, todo el universo compite por un solo producto, ocurren estas cosas si uno no tiene la potencia de fuego y los, llamémosle entre comillas, escrúpulos que tienen otros, ¿no? Solo hay que ver, bueno, pues qué países son los que más dosis de vacuna están poniendo y cuáles son los siguientes. A nosotros no nos ha ido ni tan mal gracias a que, bueno, pues hemos jugado con la Unión Europea. Si hubiéramos jugado solos estaríamos muertos en este juego. Pero para que la gente lo entienda, el mercado farmacéutico es de los pocos mercados que funciona con precios ocultos y con contratos ocultos, ¿eh? Nadie sabe en realidad cuál es el contrato que ha tenido Israel, Inglaterra, los precios no son públicos y fijar precio con un mercado que funcione de manera liberal con precios ocultos es una cosa compleja. Esto viene pasando ya hace mucho tiempo, nosotros lo dijimos, yo lo dije cuando era portavoz de la Comisión de Sanidad. Es necesario poner transparencia en este mercado y yo creo que está llegando la hora de que la Unión Europea haga de un golpe en la mesa, como ha dado ayer, y empiece a poner negro sobre blanco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, lo que está ocurriendo, que no contarán, es que hay repartos de convolutos. O sea, no me diga usted que no hay corrupción si precisamente después de firmar un contrato con 28 países, de pronto llega un laboratorio y dice que solo va a entregar la mitad. Dice, no, usted va a entregar... Ahora va a entregar el doble. Y si no, además, le cierro el laboratorio, lo persigo internacionalmente, le hundo el negocio. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esto ha sido a última hora, cuando ya el descaro es total y se sabe que en otros países están comprando en el mercado negro lo que quieren. Porque habían comprado a los que les han comprado a ellos. O sea, es que siempre nos parece que fuera de España no hay corrupción. Hay la misma corrupción que en España y más. Y en la Unión Europea, pero vamos, no hay más que ver Bélgica. O sea, que Bélgica no es un país, es un cohecho. O sea, es asombroso lo que está pasando con los... Pero es que España necesita las vacunas más que Noruega, más que Suecia, más que Finlandia, más que Estonia. España necesita más que nadie las vacunas. Primero, por la cantidad de muertos que llevamos encima. Luego, por la ruina de este año pasado. Y luego, porque sin vacunas no va a ir nadie a ningún sitio de España en un año, dos, tres, cuatro. Es decir, vamos a volver a un nivel de renta de hace 20 años y vamos a ir a un nivel de paro pues de 6 u 8 millones, porque todo lo que estaba trabajando se va a colapsar. Se está colapsando ya. Yo no entiendo por qué la gente que está más, que conoce como usted el sector sanitario, no apunta más a la corrupción, porque yo creo que esto es un caso de corrupción evidente. Aparte de que este gobierno ni se preocupó por el material sanitario. Usted recordará, porque además lo comentamos aquí, que decía que estamos perfectamente preparados. Salió el vicepresidente Iglesias decir que, por supuesto, que naturalmente, que salió, la única vez que ha salido. No ha ido a una sola residencia de ancianos. No visitaron IFEMA, pero dijeron que estábamos preparados. Cuando llegó el virus, que dijeron que no iba a llegar, no teníamos nada. Le encargó a un tío de San Cugat que comprara material a los chinos de San Cugat, porque lo que compró lo hubo que tirarlo. Otro Golfo de Zaragoza que tenía su sede en San Marino, donde el negocio del astronauta Duque, la señora que tiene instalado un chiringuito en San Marino, también el material hubo que tirarlo. Y al final las comunidades autónomas, dos o tres meses después, tuvieron que comprar por su cuenta. ¿Por qué para las vacunas no ponemos en marcha? Ya que es evidente que son incapaces de hacerlo y que van a acabar dentro de un mes o dos diciendo que las comunidades autónomas lo hagan, ¿por qué la sanidad privada? ¿Por qué las comunidades autónomas? ¿Por qué todas las administraciones, empezando por las farmacias y todo el sector particular, no se ponen en marcha y se limitan a coordinar los esfuerzos particulares, que es lo que al final se hizo de una manera más o menos espontánea a final de la primavera, ya entonces con 50.000 muertos? Llevamos 90.000. O sea, ¿qué hace falta?
Bueno, yo creo que esto aquí sería una situación muy peligrosa. Fíjese lo que ha pasado con las vacunas, con las campañas de vacunación, la cantidad de listos que hemos tenido, que estamos teniendo. Imagínese si esto se dejara también a cada autonomía o a cada país. Yo creo que aquí era muy importante que hubiera potencia de fuego y claridad, pero que este mercado, es el mercado de la industria farmacéutica, es un mercado con unos márgenes de beneficio, una capacidad de presión desconocida, o sea, que la gente no sabe la capacidad de presión, de corrupción que tiene el mercado de la industria, vamos, es evidente, y que es necesario hacer algo a este respecto, pues yo creo que va siendo hora. Pero si esto lo hubiéramos hecho cada comunidad autónoma, pues imagínese la que tendríamos en este momento, ¿no? Porque este país ya ha sufrido bastante en su sentido de nación en esta crisis. Yo creo que no hay nada que haya disuelto tanto la nación como esta crisis, como esto de la cogobernanza. Pues imagínese si esto hubiera ocurrido con las vacunas y en el País Vasco hubiéramos vacunado al 15, en Castilla y León al 2, y esto sería un desastre.
Bueno, ya, pero usted me plantea la cosa como si hubiera una alternativa. Pero si es que han puesto a Carolina Darias y han puesto a Iceta en el gobierno, que es enemigo natural de España, o sea, vamos, que lo dice, que él ha descubierto 8 naciones por lo menos, que las va contando, en Madrid descubrirá 10 o 12. O sea, es que plantea usted como si el Estado central existiera, como si hubiera un Ministerio de Sanidad real que actuara, si lo que hemos visto es que solo han llegado material sanitario cuando lo han comprado las autonomías, porque el que se fue y ya es incapaz. Toda la sanidad privada no ha actuado, por ejemplo, las aseguradoras, las mutuas, no han trabajado en el COVID. ¿Por qué no han de trabajar en las vacunas? A mí me da igual si un señor hasta Urcullu, es más, hasta Illa, se paga la vacuna en una farmacia de Olot y se lo pone. Uno menos que tiene el Estado que pagar. Es decir, vamos a atender a lo fundamental. La gente que se quiera pagar la vacuna y se la pueda pagar y pagar 10 veces lo que vale, como está haciendo Israel, pues que la pague, pero le ahorra al Estado un esfuerzo que además es claramente incapaz de hacer. Ni quiere, ni puede, ni sabe, ni tiene la menor intención. No sé si ha visto lo último, y es que no va a haber confinamiento en Barcelona para los mítines de Sánchez.
Bueno, es un despropósito.
Pero es que ese es el Estado que tenemos.
Sí, bueno, pero yo peleo por tener un Estado mejor. Que decir que yo lo que creo es que efectivamente aquí se ha perdido pues grandes oportunidades, ¿no? Este cambio de ministro que comentaba ahora, pues teniendo personas como Rafa Bengoa, que ha sido asesor de Pedro Sánchez, que es un tipo que conoce la sanidad, que ha sido gerente, pues hemos nombrado otra vez, en mitad de una pandemia, a una persona pues que va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Pero lo que ha ocurrido en Israel no es que cada uno se ha pagado su vacuna. No. Israel es un Estado que, como todo el mundo sabe, funciona y defiende a sus ciudadanos y los defiende por igual. Tendrá
Militarmente, pero Israel es un cuartel que tiene 8.600.000 habitantes. Es menos que Andalucía. Y aparte que hay 3 años de servicio militar real, con fuego real y con guerra real. Pero es que además se están pagando lo que haga falta en el mercado negro, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional.
Es que esa es la diferencia.
Claro.
La diferencia es que esto es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad europea, y es una cuestión de vida o muerte, en la cual la potencia de fuego que tienes que tener y la determinación que tienes que tener es la que corresponde a un asunto en el que se juegan la vida miles y miles y miles de ciudadanos españoles, europeos. Y no estamos afrontando esto como si fuera lo que es. Es una situación en la cual estamos jugándonos la vida de la gente. Y es para eso tiene que servir el Estado, para eso tiene que servir Europa. Porque si en estas circunstancias le decimos a la gente, mira, búsquese usted la vida, estamos muy cerca de la selva.
Bueno, no, en la selva es donde estamos. Lo que queremos es salir de la selva vacunados. Pero, en fin, voy a dejar que pregunte Joaquín Manso, y luego sobre todo un bebé que acaba de llegar, recién salido de la cuna de Twitter, que es Eduardo Inda. Oye, enhorabuena por haber crecido tan rápido.
Usted lo ha calculado mal, tenía 12 años cuando creé OK Diario, es decir, que fui el empresario más precoz del mundo.
Mejoroba, porque yo había creado Libertad 17. Digital, yo creía que era el más precoz, y claro, que con 12 años me ha levantado la...
17, mal llevados, pero 17.
Bueno, pero lo que estábamos celebrando es que cuando dirigías el mundo el día de Baleares, entonces no habías nacido.
Sí, exactamente. Y luego mi hijo mayor, que tiene 19 años, si tengo 17 años, lo tuve antes de nacer.
A la vez, prácticamente sí. Naciste.
Y luego mi hija que tiene 16, pues lo tuve cuando tenía un año. Precocidad fecundadora tremenda.
Qué libidinosidad en Navarra. En Navarra es que son feroces.
Y el pequeño, que tiene 14, pues lo tuve con 3 años.
Bueno, pero ahí ya... No, pero es que nos reímos. Esto es la dictadura de las redes. O sea, ya sin control ninguno.
Sí, pero fíjese, estos señores tienen cerrada la cuenta de Trump, pero tienen abierta la cuenta de un tal Maduro, que es un narcoterrorista, bueno, un dictador, un asesino, Otegi, Puigdemont...
Hay una... No, eso ya no es una cuenta. Eso es un banco, lo que tiene Xi Jinping, contándole al mundo cómo los uigures en el campo de concentración son felices. Se supone que hay unos 2 millones en campos de concentración. Les están quitando del Islam y estas cosas para que crean en Xi Jinping, que es en lo que hay que creer. Entonces hay, pero una catarata de información, por supuesto, mimada por Twitter, que tiene negocios, o aspira a tenerlos, en el comunismo chino, o con el comunismo chino, que ya los tenía el hijo de Biden, protegido por papá Biden. Entonces, claro, ¿quién va a discutir que Xi Jinping tiene derecho a decir que lo mejor que le puede pasar a alguien en China es ir a un campo de concentración? Sí. Nadie. Además, tú no tienes edad para discutir eso. Bueno, vamos a ver, Joaquín. Pregunta a don Francisco Igea, a Paco Igea, porque yo reconozco que me encocoro con esto. Yo lo que quiero es vacunarme. O sea, yo a España la doy por relativamente perdida a corto plazo y lo que quiero es que es no morir.
Por cierto, tiene a los runners en pie de guerra.
Ya lo sé, me lo están diciendo.
Que son a los corredores.
Sí. Ya, pero está bien que lo digas. Pero bueno, sin mascarilla, no. Y con mascarilla no sé a qué correr, sinceramente.
A ver, buenos días, señor Igea. A ver, hace unos días, en la entrevista que usted concedió al Mundo, utilizaba el término rebeldía, llamaba usted a la rebeldía de los ciudadanos frente a la lentitud e ineficacia de su gobierno en el combate con la pandemia. Rebeldía también, de alguna manera, es la del gobierno de Castilla y León cuando ha adelantado el toque de queda hasta las 8, a pesar de que el Ministerio de Sanidad quería impedírselo. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿hasta dónde tienen que llegar los ciudadanos en esa rebeldía? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Igea y el gobierno de Castilla y León en esa rebeldía para proteger la vida de sus ciudadanos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es algo que entendemos que se ajusta a la ley. Será el Supremo el que tenga que decidirlo, ¿eh? Si es así o no. Nosotros somos creemos en el Estado de Derecho y, naturalmente, estamos a lo que diga el Tribunal Supremo. Pero la modificación que se hizo de la prórroga del estado de alarma, se decía en un artículo, en el artículo 10, que el toque de queda se podía modular, flexibilizar o suspender de acuerdo a la incidencia epidemiológica. Con ese artículo, en Navidades hicimos esta tontería de ir hasta la 1:30, saltarnos el toque de queda para celebrar las Navidades, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, pues con este mismo artículo y en base a la incidencia epidemiológica, igual podemos hacer algo sensato en vez de hacer una estupidez, y esto es un poco lo que nosotros hemos hecho. Estamos a la espera de lo que diga. El gobierno no ha pedido medidas cautelarísimas, con lo cual eso...
No, el gobierno ha hecho el alarde, pero que luego la justicia resuelva el año que viene.
Ha desplegado a la policía para dar cobertura a la orden de Castilla y León, a la orden que dice que sí.
Y, sí, y pero sin juez. Es una cosa que es más importante todavía. El presidente de la comunidad actúa en este momento como delegado del gobierno, como autoridad delegada, y por tanto los actos del presidente son actos del gobierno, y es difícil desde el punto de vista del derecho entender que una administración vaya contra sus propios actos, porque lo que debería hacer, si acaso, sería cambiar a la delegación de la autoridad, cosa que puede hacer en cualquier momento, pero claro, ni haces ni dejas hacer y además recurres. Esto es poco comprensible. Yo ya lo digo desde el punto de vista de la política, pero también desde el punto de vista del derecho, del cual yo no soy un especialista.
Pero solo una cosa, don Francisco. ¿Ustedes no creen, no endosaron que el estado de alarma, cuando votaron por 6 meses la suspensión en la práctica del control de las Cortes, no son también corresponsables de esta especie de vale todo, de vale tudirianismo? Bueno, vale todo. Que estamos viviendo. Es decir, que el gobierno hace lo que le da la gana, confina lo que quiere. Confinó Madrid con la mitad de los muertos que hay ahora.
Exactamente, es decir, lo que valía para confinar Madrid
no vale para Barcelona. Y además, lo que no sirve para abrir un restaurante, en cambio, sirve para ir a un mitin. Claro, que aunque Sánchez sea benéfico y haga milagros, como te pille el virus, te matará. Lo mismo del 8 de marzo, ahora repetido el 14 de febrero. Pero ustedes, cuando en las Cortes, no sé si usted estaba de acuerdo, porque normalmente no suele estar muy de acuerdo con Inés Arrimadas, pero, y en ese caso, no lo sé. Pero ustedes, con la perspectiva actual, ¿no creen que haber tragado aquello de que el estado de alarma suponía prácticamente en la suspensión real del Parlamento, que ella se haya ido tranquilamente, después de meses con 90.000 muertos, sin dar una sola explicación, no es también culpa de la oposición, especialmente de la que estuvo más dispuesta a respaldar al gobierno?
Nosotros llevamos muchos meses tomando decisiones con una pistola en la cabeza. En la cabeza nuestra, ¿no? En la cabeza de los españoles, con miles de muertos. Entonces, es o esto o nada, o esto o nada. Esta manera de gestionar esto es bastante lamentable. Visto como lo estamos viendo ahora, pues es bastante probable. Y yo creo que el Estado tiene, en un estado de alarma, tiene más motivos que nunca para comparecer, y para comparecer cada 15 días o para comparecer con una periodicidad suficiente. Nosotros logramos una cierta mejora en la propuesta inicial, pero es evidente que no, yo creo que no es suficiente. Pero insisto, ya es que llevamos un año ya casi tomando decisiones con un gobierno que es esto o esto, o el caos, ¿no? Y así es, la verdad es que moralmente la situación es muy compleja, porque te ponen siempre en una situación que estamos siempre al límite, ¿no? Que decir que como hemos estado al límite con este asunto del toque de queda, como estamos al límite en esta situación en la cual te estás jugando la vida de miles de personas y tienes muy pocas alternativas y vas siempre al margen, ¿no? Al límite de la ley, y esto es en lo que estamos, ¿no? Y la verdad es que es una pena porque no ha habido ninguna capacidad de unir a la nación en una crisis, de generar un consenso, de generar un liderazgo. No hay liderazgo. Es todo, yo el otro día también lo decía, ¿no? Aquí lo único que hemos tenido han sido discursos de Churchill, de Carrefour, y sí. No hay un liderazgo en la nación, no hay nadie capaz de...
Uy, de Carrefour, de Eroski, Basket, Tutas, o sea... A ver, que quería preguntarle a nuestro joven amigo...
No, de Paco Ejea hay que decir que es seguramente, como político, es un político de fuste, pero es mucho mejor médico aún que político, porque hay que decir que es uno de los grandes especialistas de estómago de este país. A mí, el doctor Calleja y el doctor Abreu, que son dos colegas suyos, los cristianos Ronaldos de la cosa aquí en Madrid, me hablan siempre maravillas en lo personal y en lo profesional.
Pues con lo que estamos teniendo que tragar, vamos a recurrir al médico Ejea más que al político, ¿eh? Porque estamos comiendo piedras ya.
Sin duda. No, yo quería preguntar porque, claro, se habla siempre de Madrid, la cacería contra Isabel Díaz Ayuso es tremenda. Ahora, en datos de incidencia acumulada, Madrid es la sexta y Madrid tiene una política de más laxa que, por ejemplo, Castilla y León o Valencia. Y Valencia y Castilla y León están peor que Madrid. Es decir, ¿no creen ustedes que la política está tan severa que están aplicando, se está cargando la economía y no está consiguiendo solucionar el tema del virus? Porque la prueba palpable es que Madrid está mejor que Castilla y León y que Valencia, que en estos momentos es la primera y tiene toda la hostelería.
Y que Extremadura.
Y que Extremadura.
A mí no me gustaría entrar en una competición, pero bueno, tengo la obligación de contestarle la pregunta. Miremos los datos, ¿no? Yo ayer miramos los datos. Nosotros ahora mismo somos la comunidad líder en pruebas por cada 100.000 habitantes. Doblamos, casi triplicamos el número de test por 1.000 habitantes el día de ayer y la semana anterior, al que viene detrás, que no es Madrid. Nuestra tasa de positividad es muy baja. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos haciendo una campaña que aprendimos de Madrid, y esto no tiene mérito, porque nosotros aprendimos de Madrid, y yo lo dije en su día, que los test de antígenos eran buenos para hacer búsquedas masivas, y lo que hemos hecho nosotros ha sido multiplicarlo, y entonces hemos subido mucho la incidencia, porque buscamos mucho, encontramos mucho, estamos haciendo cribados masivos poblacionales en muchos de nuestros pueblos, y lo que indica la situación de la epidemia, los datos sólidos, lo que indica la realidad es qué porcentaje de gente tienes en la UCI y qué gente tienes ingresada, ¿vale? ¿Cuánta gente tenemos ingresada? ¿Por qué? Porque si yo encuentro mucho, pero tengo una positividad del 13 o del 7% que tengo hoy, o del 8%, y otros tienen del 29 o del 30, como tiene Valencia en los test, quiere decir que a ellos se les está pasando gente sin diagnosticar. Todos tenemos unas cifras medias. Pero los indicadores sólidos en esta fase tan explosiva de la epidemia es cuánta gente tienes en la UBI, cuánta gente tienes ingresada. A ese respecto, por encima del 50% de ocupación de las UCIs están Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Rioja. Nosotros no andamos muy detrás, es decir, que no estamos para tirar cohetes ninguno. Pero que las cifras también hay que saber leerlas. Yo creo que Madrid ha hecho cosas buenas y insisto, la apuesta que hicieron por los antígenos fue muy buena, pero yo creo que también ahora se han visto obligados, y nos vamos a ver todos obligados, a hacer restricciones cuando no era su política. En este asunto no hay magia, hay trabajo, seguir a los números, aprender de los demás. Unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Nosotros antes de Navidades éramos la comunidad número 14 en incidencia, hoy somos los primeros. Y ni éramos los más listos hace 3 semanas, ni somos los más tontos ahora. Es decir, que lo que hacemos es trabajar e intentar aprender de lo mejor y de lo peor de cada uno, ¿no? Y Madrid ha hecho cosas buenas y yo creo que...
Pero una cosa, señor Ejea, sí, pero la diferencia es que en Madrid se está paliando el cierre de bares, restaurantes y comercios. En Castilla y León, yo creo que lo van a tener más complicado. En Valencia ya ni le cuento, en Cataluña o en Baleares. O sea, en Baleares es un tsunami de proporciones bíblicas,
bueno, es,
¿no?
Que ya no tienen ni bares para comer los que estaban trabajando en la construcción.
Claro. No, está todo cerrado.
No, Baleares está en la pobreza. ¿Eh? Baleares está en la pobreza. O sea, en
concreto, bueno, no,
es la isla de Ibiza. Es
bueno, no, es que dice que vamos a retroceder en riqueza 20 años. En Baleares nos vamos a ir al año 70.
Sí, antes del turismo, sí. A este paso. Pero una cuestión, don Francisco. Yo sé que además, sobre todo los médicos, hasta Zapatero es bueno, le cuesta admitirlo. Pero puede haber más muertos por depresión en el paro que por el virus. Y llevamos un año, el último mes ya ha sido escandaloso, porque estamos viendo cómo se repite el mismo comportamiento absolutamente arbitrario, despótico por parte del gobierno central, caótico, disperso, porque diga lo que diga, evidentemente no es que no haya ningún sentido nacional, es que no hay ni sentido común, no hay ni siquiera una capacidad de poner de acuerdo a la gente. Lo único que dicen es que en el Consejo Interterritorial se llevan bien, debe ser que sirven buen café, pero el efecto que está teniendo en la economía nacional, esto es terrible, en la salud pública, el efecto que va a tener. Este año ya llevamos 1 millón de parados más, hay 1 millón congelado en los ERTE, va a haber 2 millones más. Es decir, eso, a efectos de salud pública, va a ser terrible, terrible. Y en eso, que va a ser peor, nos lo dijeron justo cuando estábamos confinados. Y un día, aquí un psicólogo dice, va a haber más muertos por depresión que por virus dentro de un año. Y si no al tiempo, bueno, vamos camino.
En Andalucía ayer hubo un nuevo suicidio de un hostelero que se había arruinado. O sea,
en Valladolid falleció, bueno, se suicidó el dueño del bar Las Torres hace bien poco, y hace unos días escuchábamos el grito desesperado de su mujer, ¿no? Como relataba, sí, la angustia de su marido, como no poder sacar adelante, claro, el
negocio de toda la vida. No. Pero hay una cuestión, don Francisco, que yo no sé si a usted, como político profesional y médico profesional que metido en la política, no le asombra, que es el caso del hospital volador de Chimopuch. Yo no he visto una cosa igual. Cuando en Madrid se pusieron en el mes de abril a pensar que lo de IFEMA no podía ser provisional, porque esto iba a durar, y además que en Madrid y cerca de Barajas, que se han negado a hacer un control como es debido, y siguen negándose, y aquello es un foco permanente, terrible.
Eso es criminal.
Criminal, pero criminal. Se pusieron a hacer el Isabel Zendal, que ha sido objeto de la más asquerosa campaña de desprestigio que ha habido nunca contra un hospital, quejándose de que no hubiera quirófanos, como si hicieran falta para el virus, y de que las papeleras sean pequeñas. O sea, ya ha valido todo.
Y de que
todo.
No hay cafetería.
Eso es.
Pero si no se puede ir a la cafetería, ¿para qué quieres cafetería?
Bueno, pero lo bueno es que mientras estaban haciendo el Isabel Zendal en Madrid, pensando en el virus, ellos levantaron 3 enormes carpas militares que estaban ya los enfermos, que están con el respirador, estaban con cinta aislante tapando las goteras que tenían en su propia cama. Ya llegó el viento y se las llevó. Y entonces los han metido en el Hospital de la Fe, que lo cerraron por aluminosis hace años, y decía Chimopuch tranquilamente, los hemos reacomodado en un hospital que habíamos cerrado. No habéis cerrado, lo cerró la aluminosis, que es que los enfermos se morían. Pero bueno, que es que acaba de morirse por amiantosis, o como se llame, el gran Íñigo, y se ha querellado contra Televisión Española porque hay zonas de Televisión Española que el amianto es letal, que la aluminosis mataba a los enfermos. Los han sacado porque se ha llevado el aire en la carpa y va y los meten en la fe.
El problema que hay es que se viene abajo el edificio. No,
claro,
no es ninguna tontería.
No, es que o te mata o te enruina, o te arruina, o te... ¿Usted no cree que eso da una impresión de que la clase política actúa, no digo toda, ¿verdad?, pero en fin, que actúa a lo loco, que improvisa y se quita de en medio un lío, y luego dentro de 3 meses, pues si eso sale mal, ya arreglaremos algo?
La verdad es que la imagen, y tengo que decirlo, la imagen que damos, y hablo en primera persona, es penosa. Yo no he visto, este país no tiene, hay días que uno se deprime, ¿no? Es decir, que somos la gente más sectaria del mundo. Es decir, yo insisto, yo he dicho cosas que no me gustaban de Madrid y que me gustaban, que tal, pero yo no puedo criticar que unos señores hagan un hospital. Me podrá parecer que es la gestión, pero no puede ser toda una bandera de enganche y todo es negro o blanco según quien lo haga, y todo es malo o bueno según quien lo haga. Estamos enfermos, de verdad, estamos enfermos, y yo pero estamos enfermos en los dos lados. Es decir, que esto es una locura. O sea, que no puede ser. No puede ser que se nos estén muriendo miles de personas, ¿sí? Y nosotros estemos metiéndonos el dedo en el ojo y esperando a que este señor se le mueran 100 más para poder decir que tú eres un cabrón, y en vez de ayudarle a que no se mueran 100 más. Es que, la verdad, yo... pues no sé, igual me he levantado un poco torcido, ¿no?
Se ha levantado centrista, porque ha dicho los dos lados y yo solo veo que insulte uno. O sea,
sí, ya lo sé, que a usted no le gustan los centristas.
No, nada, y a usted tampoco.
ya lo sé. Pero
me gustan tan poco como usted.
Federico, habría que preguntar al señor Igea qué es lo que va a suceder finalmente con la segunda vacuna de aquellas personas que en Castilla y León ya se han recibido la primera dosis. Hoy es noticia en la prensa en la región el caso, por ejemplo, de un geriátrico de Valladolid, de la responsable de un geriátrico que expulsó, dejó fuera a varios internos precisamente para vacunar a algunos alcaldes y políticos de la zona. ¿Qué va a suceder en la región? ¿Qué va a hacer el gobierno?
Bueno, pues esto nosotros ya lo hemos dejado claro. Primero, se ha abierto un expediente administrativo sobre este asunto. Vamos a ver qué faltas se han cometido. Vamos a ver si existen delitos también de falsificación de documento público y otro tipo de cuestiones. Y, naturalmente, la gente se va a vacunar según su grupo de riesgo. Y si te has colado una vez, no te vas a colar dos veces. O sea, te vas a poner la segunda cuando le toque.
No, pero es que la segunda ya no te sirve.
Bueno, eso es dudoso.
Dudoso es que sirva. O sea, vamos a ver. O sea, yo entiendo...
Déjeme explicarlo.
Sí. Escuché ayer a Verónica Casado, a que tenía por persona sensata, como que me voy a vengar y no les voy a poner la segunda dosis. Dosis y luego meterlo en la cárcel, si quiere. Pero, hombre, una vacuna menos.
Pero no es así. Primero, nosotros esto lo hemos mirado. Hay que decir que no se crea que lo hemos hecho al tuntún. Bueno, hemos hablado también en el comité de expertos y en el comité de salud pública. Las vacunas que estamos poniendo ahora de Pfizer da cierta inmunidad con la primera dosis. De hecho, en Inglaterra saben que cambiaron la estrategia y han atrasado la segunda dosis para poder poner más dosis ahora. Sí. Ha habido una discusión científica.
Bueno, usted sabe que precisamente en Estados Unidos, y luego lo contó Zapatero, dicen que es la mayor barbaridad científica que ha hecho nadie, ha sido la de los ingleses. Pensar que con media dosis pueden ir tirando y que llegan a la segunda.
Pero el asunto es que lo que nosotros necesitamos, y lo que es urgente desde el punto de vista de la salud pública, es vacunar a aquellas personas que acumulan la mortalidad. Por eso hemos hecho esto. Y por tanto, cada vacuna que no ponemos a un señor con riesgo para ponérsela a un señor sin riesgo, desde el punto también de vista de la salud pública, es peor. Por tanto, esto no se perjudica a nadie en este caso, todo lo contrario. Lo que tratamos es hacer lo que se supone que es de mayor beneficio, que es proteger a aquellos que más lo necesitan. Entonces, estas personas no van a sufrir ningún daño por el retraso de la vacuna. Y lo que no van a tener es tampoco ningún beneficio por un comportamiento que es absolutamente inmoral. Es decir, que estamos en un sitio que la gente se tira a los viejos del bote salvavidas y se mete él. Y esto es inadmisible y no lo vamos a admitir.
Pues la última cuestión, don Francisco. En Cataluña, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en su partido si en Cataluña las cosas van mal? Mal, requete mal. Inés Arrimadas le ha ofrecido a una persona de fiar, como es Illa, que ha demostrado que es una persona de fiar, y el PSC, un gobierno de coalición para el que no tienen escaños, por otra parte, pero ni de lejos. ¿Usted cree que eso, en el caso de que vaya mal a Ciudadanos, no va a promover esa especie de estampida que ya hemos visto en la confección de las listas? Y no digo que me haya gustado, pero digo que se ha producido porque el ser humano es débil y por eso va al médico, porque es débil y le duele la tripa y a veces le duele el bolsillo. Y somos políticos profesionales y sálvese quien pueda cuando las cosas pintan mal. ¿No cree que si en su partido la cosa pinta mal habría que repensar la táctica que han llevado en los últimos meses de acercarse al PSOE? Porque si después de tanto esfuerzo, después de arrastrarse, después de arrodillarse y después de todo, van... El PP le roba a los candidatos, el PSC les gana las elecciones, ustedes no sacan escaños. A lo mejor es que están haciendo algo mal.
bueno, yo creo que ahora lo que toca es trabajar para que el resultado sea el mejor posible, ¿eh? Y luego, naturalmente, yo siempre he sido partidario de repensar, pero de cada vez, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que hacer reflexiones estratégicas sobre lo que ha sucedido en el partido. Lo dije en su momento y de hecho me presenté en el Congreso con esa idea, entre otras cosas. Es decir, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y yo creo que el partido lo que tiene que tener es capacidad de autocrítica y de reflexión. Yo creo que somos un partido muy necesario y que creo que somos un partido que tiene que dar un mensaje claro, pero que lo más importante en una campaña, y desde mi punto de vista, es que le ofreces a los ciudadanos, que a veces se nos olvida, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuál es mi modelo de administración pública? ¿Cuál es mi modelo de transparencia, de lucha contra la corrupción, de controladores? ¿Cuál es mi modelo económico? ¿Cuál es mi modelo de sanidad? ¿Cuál es mi modelo de imagen de la comunidad? De todas las propuestas políticas que tiene un partido. Y a veces nos pasamos el día hablando de otras cosas, ¿no? Y si queremos, yo siempre he dicho que lo que necesita Cataluña no es solo antinacionalismo, necesita, como todo el país, como necesitamos todos los españoles, y ahora quizás más que nunca, es creer en que España tiene futuro, que es una gran nación, darle un proyecto ilusionante, ofrecer contra el rencor y el populismo del nacionalismo, ofrecer un país, ¿no?, un modelo de país que genere ilusión y que genere afección. Y a veces nos pasamos el día hablando pues de cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, que cuando te diriges a los ciudadanos, lo que les tienes que decir es, oye, esto es lo que yo creo, en esto es en lo que yo creo, somos capaces de hacer esto, y no qué voy a hacer o quién es el candidato o quién va antes o después, ¿no? Es decir, que no es el modelo de país, y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos transmitir. No transmitimos ilusión, y transmitir ilusión a este país en este momento es más necesario que nunca.
Pues muchas gracias, don Francisco, que usted lo opere bien, porque tiene usted ahí una situación complicadita y más complicada, me temo, el día 15 de febrero. No vaya a los mítines en Cataluña, no de manera...
No, nosotros no vamos a hacer mítines presentes.
Bueno, eso es una buena... Primero, así no habrá vacío, y segundo, no se contagiarán. Muchas gracias, don Francisco.
Muchas gracias, Federico.